un día más con los oyentes de Radio Libertad Constituyente, en compañía de Antonio García Trevijano, de Javier Sellers, que se incorpora, como ya lo hizo el pasado viernes, a estas emisiones, con la ayuda de Manuel Ramos en el control de sonido en Sevilla, les habla Federico Utrera. Hoy las noticias se agolpan, como cada día, que seleccionamos las que consideramos más interesantes para nuestra audiencia, para formar a nuestra audiencia, también para entretener a nuestra audiencia, ¿no, don Antonio?
Sin duda ninguna. Si no es divertida la noticia, tiene que ser dramática, divertida, tiene que tener una emoción. Una noticia sola, como muchas veces ponen los periódicos, es aburrido. Y la radio tiene que distinguirse de la prensa, porque la radio es un vehículo, el oído es un vehículo más fácil de transmitir emociones que la vista. La vista puede transmitir belleza, el oído más la emoción.
Pues para deleitar el oído de nuestra audiencia y de nuestros oyentes, tenemos un nuevo programa, Diálogos de Somos Aguas.
No podemos olvidar que, aunque no está demostrado científicamente, pero cada vez hay más indicios de que el lenguaje, que es lo que se llega al oído, no fue inventado para transmitir pensamientos, para transmitir noticias, como por ejemplo las abejas, que tienen un lenguaje, que descubren un néctar, una flor, regresan a su colmena y pueden transmitirle a las compañeras la dirección norte, sur, este, oeste en que se encuentra la flor que han, e incluso la distancia a la que está. Entonces lo transmite con su movimiento. Pues siempre se ha creído que el lenguaje humano había sido producido por la necesidad de comunicarse informaciones. Parece que no, porque los animales se transmiten esas informaciones y sin embargo no tienen un lenguaje articulado. Eso refuerza la tesis, yo por lo menos la creo, de que la hipótesis más verosímil es que el lenguaje humano se inventó para transmitir sentimientos, y que entre esos sentimientos, la necesidad de la mujer, de una vez que se establece la raza humana, deja de ser nómada y se sedentaria, la necesidad de la mujer de tener un compañero que cuide la prole cuando ella ya está, hace que tal vez la hipótesis más verosímil es que el lenguaje, la comunicación de sentimientos mediante palabras articuladas y significados emotivos, haya sido la mujer para seducir al hombre.
Muy interesante.
Esa es la razón por la cual el oído es muy capaz de transmitir sentimientos. A través del oído se reciben sentimientos ajenos.
Y la capacidad de seducción en un orador a través de la radio está demostrada en política, por ejemplo, es demoledora.
Exactamente, la retórica, los sofistas, todo el arte de la oratoria descansa en eso, en que las emociones se transmiten mejor con la voz que con la vista. Con la vista se recrea, es pasivo. Por ejemplo, la palabra teoría griega significa visión de espectáculo, vista. De los que están en el fútbol hoy, como las antiguas olimpiadas, están en teoría, porque es la vista la que predomina, mientras que en la oratoria, claro, en el foro, porque la emoción al hablar la inventan los oradores abogados en el foro, y no fue como se cree Demóstenes y los griegos, no, la oratoria que prosperó y que transmitió a todo el Mediterráneo fue la siciliana. Los abogados sicilianos fueron los primeros que aprendieron el arte de seducir mediante las emociones al juez para influir en su decisión. Y esto se transmitió a los griegos, lo estudiaron, y ahí, claro, Demóstenes fue el más conocido, el que más ha llegado a la posteridad, pero fue el arte que permitió también el nacimiento de los sofistas. Por eso no es una tontería cuando decimos que en la radio tenemos que hablar de una manera que sea divertida, que no se aburra. Uh-huh. ¿Y cómo es la única manera? Transmitiendo sentimientos. Yo sé que yo no aburro porque transmito, aunque yo no quiera, no necesito estar en un teatro ni en un foro. Yo no sé hablar sin transmitir sentimientos. Cuando, a no ser que me hagan una pregunta sobre un tema científico o de filosofía, entonces no, entonces lo que procuro lo que procuro, no, sin querer, la materia me obliga a ser mucho más preciso y frío. En cambio, si estoy hablando de política, como hago siempre, estoy siempre encendido, porque son mis pasiones, lo que quiero, lo que yo quiero transmitir, porque soy sincero. No es que yo quiera hacer una oratoria que llegue al público, no, yo ni lo pienso. Es que al contrario, cuanto más me abandono a la espontaneidad, más apasionado soy. Pero que pienso que eso es el ideal para la oratoria.
Y para la radio se
y no hace falta hablar bien en el sentido de pronunciar perfectamente claro. Hay que hablar en la radio despacio porque si no, no te entienden. Pero eso es una cosa distinta de estar preocupado de construir oraciones bellas, expresiones poéticas o gramática pura, que no cometa un error. No, no. En la radio no importa las vacilaciones, no importa las imperfecciones del lenguaje. Lo que importa es la sinceridad que reciba el oyente respecto de la oratoria del locutor.
Interesante lección de comunicación y de periodismo que nos acaba de dar Antonio García Trevijano. Vamos con las noticias, no sin antes simplemente mencionarles que Diálogos de Somos Aguas, el programa de televisión que tenemos todos los días en la página web diariorc.com, también lo tenemos en radio. A partir de ahora lo pueden escuchar y hemos tenido unos debates muy apasionados sobre los toros, sobre los libros de Trevijano, sobre la actualidad de la Revolución Francesa, teoría pura de la República. Todos están teniendo ya un impacto muy interesante para nuestra emisora en iVoox, pero lo podemos oír también a través de diariorc.com. Vamos con las noticias y vamos a empezar con Cataluña. La actualidad en Cataluña nos va a dominar en las próximas semanas, porque las elecciones están ahí a la vuelta de la esquina, van a ser en noviembre, y tenemos que analizar algunas cuestiones que me interesaría ver con Antonio García Trevijano. Por ejemplo, la primera noticia nos la da El País, nos la proporciona el diario El País, y nos dice que Artur Mas augura para 2020 el futuro Estado catalán dentro de la Unión Europea. Se están presentando los programas electorales de todos los partidos catalanes de cara al 25 de noviembre, fecha de las elecciones. Y también tenemos esa misma noticia en El Mundo, diciendo que el programa de Convergencia y Unión promete echar a España de Cataluña en solo 4 años. Es prácticamente la misma noticia, pero difieren en el horizonte temporal que imprimen a su programa. Don Antonio, ¿tiene usted un análisis sobre esta cuestión?
Tengo no solo un análisis, sino un diagnóstico científico sobre esta cuestión. Quiero empezar poniendo de relieve la perplejidad y la tristeza que produce ver a un jefe de gobierno
como Artur Mas, el presidente de la Generalitat, ¿no?
No, no, a un jefe de gobierno como Rajoy, del gobierno central, calificando la postura de Artur Mas, que acabáis de leer y la que viene en las portadas, calificándolo como un dilema imposible.
Eso ha dicho, sí, textualmente así.
Literalmente. Claro. Un registrador de la propiedad inmobiliaria no puede ser, en este caso de Rajoy, un registrador de la propiedad lingüística, ni de la propiedad lógica, o logística, de lógica, porque no sabe lo que dice, porque no sabe lo que es un dilema. Pero ¿cómo es posible que diga dilema imposible cuando está planteado el dilema? Es porque el dilema es posible, será lógicamente. ¿Dónde está el error, la confusión de Rajoy, que no sabe gramática ni lengua española, que claro? Pues que ha confundido el dilema con el silogismo disyuntivo. Así ha dicho dilema donde tenía que haber dicho disyunción. ¿Y qué es el dilema? Pues para que los oyentes lo sepan, todo el mundo sabe lo que es un dilema, aunque pocos podrán definirlo.
Ser o no ser, he ahí el dilema, decía Shakespeare, ¿no?
Claro. No, eso es una disyunción, eso no es un dilema. Porque no, el dilema es dos proposiciones contrarias, contradictorias, incompatibles, que se afirman a la vez. Eso es lo que es el dilema. porque si no se afirman, porque en lugar de y se pone una o, eso es disyuntiva. Y lo que Shakespeare dice es una disyuntiva, ser o no ser. Pero si he dicho ser y no ser, eso sería un dilema. Y Rajoy no sabe lo que dice. Pues claro, que no puede decir, si hubiera dicho España y Cataluña, sería un silogismo afirmativo de los dos. Pero si quiere decir por España, una España sin Cataluña, o una Cataluña sin España, como dice, más eso sí sería, tampoco es un dilema, porque para que fuera dilema tiene que decir las dos cosas, y Artur Mas elige una, son incompatibles, y elige una, que es Cataluña, así que una O, está diciendo España o Cataluña. Eso es lo que está planteando los catalanes, que elijan España o Cataluña.
Una disyuntiva.
Una disyuntiva, pero no un dilema. Claro, que ¿cómo se va a combatir? ¿Cómo se quiere combatir a una disyuntiva? Como si fuera un dilema. Pues políticamente tropezando una y mil veces en la misma piedra. Por ejemplo, yo sé que en la prensa se constituye ahora un comité, como se lo han llamado los cursis pedantes, esto, un comité, una célula, dicen, como dicen, que presidida por Gallardón, frente a la crisis de la independencia, hablan de célula, pero ¿qué es esto? Sí. Dios mío, pero ¿qué? Siguen confundiendo todo. ¿Cuál es la noticia, Federico, que habla de la célula?
Bueno, tenemos una entrevista con Alberto Ruiz Gallardón diciendo que el artículo 155...
No, pero hay antes de eso, hay un titular, que es este nada menos, del mundo. El gobierno crea
una célula de crisis contra la independencia, punto, liderada por Gallardón.
Eso es. ¿Qué significa una célula de crisis contra la independencia? Pues ustedes lo sabrán, porque yo no lo sé. No lo sé porque yo soy español, hablo español, entiendo el español, pero no entiendo las galimatías. ¿Qué es una célula de crisis? ¿Célula? Células implica una unidad dentro de un organismo. ¿Qué organismo es esa unidad de crisis? ¿Dentro de qué organismo? ¿Es que el gobierno es un organismo? Es un órgano, no un organismo. El organismo es biológico, la célula es biológica. ¿Qué significa célula de crisis? ¿Que esa célula presidida por Gallardón es la de la crisis? No. Es que será una célula contra la independencia, pero no de crisis. Célula contra... ¿Cómo de crisis? Pero contra la independencia. Pero quién, en primer lugar hay que empezar a analizar todo y no terminaría. Yo no terminaría y quiero dejar paso a las demás noticias, porque todo esto es un disparate tan grande, que es que da vergüenza leer la prensa española, oír la televisión, oír a los dirigentes decir barbaridades, locuras, idioteces, como personas incompetentes, incultas, que no saben, una célula de crisis contra la independencia. Pero es que contra la independencia ni más que la Constitución. Pero si, pero como si dice el propio Gallardón que se puede, el artículo
155 sí, permite suspender a políticos que actúen contra la Constitución, dice Gallardón.
¿Esa es la célula de crisis? ¿Pero qué es esto? Darse importancia. Dicen, pero si es todo lo contrario, mira, estáis alarmando. El gobierno está alarmando a la población española al decir que está creando una célula de crisis. ¿Cómo crisis? Es como si era previo crisis de qué. ¿Crisis a una quiebra de España? ¿A una guerra? ¿Célula de crisis contra la independencia? ¿Pero qué independencia nos amenaza si basta un decreto que cuesta 5 minutos y está suspendida la autonomía de Cataluña? Que no es una medida contra los catalanes, ni siquiera contra los catalanes que desean o quieren la independencia de Cataluña. Es una medida contra el gobierno de la autonomía, que lo suspende, a ese gobierno. Y eso le llaman célula. ¿Por qué dicen todo eso? Como no se atreven a suspender la autonomía de Cataluña, como no se atreven, se tienen que inventar cosas rimbombantes, pero ocultas y secretas, para que parezca que detrás de ellos hay algo ahí grande.
Se piensan.
Pensadores creando células de crisis. ¿Qué es esto?
Más gasto. Eso es lo único que es más gasto.
Células contra la independencia. ¿Pero cómo contra la independencia? Si no hay independencia, ¿dónde está la independencia? Será contra la amenaza, contra el peligro, pero contra la independencia. ¿Es que acaso han declarado ya los canales de independencia? Esos titulares de los periódicos son los que causan pavor. Contra eso es lo que no puedo yo, y lo denunciaré siempre. Nada, ni hay peligro de independencia inmediato ni futuro. Basta aplicar las leyes y la Constitución. No hay nada, hay algo a lo que el gobierno del archivo, el Artur Mas, se ha comprometido y jurado. Pero si ha jurado lealtad a la Constitución española, al jurar la fidelidad a la autonomía, están jurando fidelidad a la Constitución que permite la autonomía. Sí. Pues a un perjuro, pues ¿cómo un perjuro? ¿Qué peligro hay de los perjuros? Pues llevarlo a su sitio, quitarle, han roto su juramento, pues ya están, ya no tienen.
Claro, lo que hizo Juan Carlos con los principios del movimiento, ¿no? También fue perjuro, ¿no?
Están acostumbrados, claro.
Pero escuche un momento, don Antonio, vamos a una reflexión y una pregunta, o dos reflexiones y una pregunta, como le gusta a usted. Ellos no aplican la Constitución, no les dicen que en vez de crear una célula simplemente se aplicará a la Constitución, porque no creen en la Constitución. En su propia Constitución que ellos han hecho, no creen. Esa es mi intuición. Pero la pregunta es, primero, no hace falta células, como dice usted, no hace falta nada, simplemente aplíquese la Constitución, no a Cataluña, a todas las autonomías, porque el informe Transparencia Internacional nos dice que estamos en un estado excesivamente grasiento, por decirlo de alguna manera, educada,
corrupto,
y corrupto, lo dice además, lo dice con esa palabra,
literalmente, corrupto
y engordado artificialmente con las autonomías. Luego, sí, para salir de la crisis económica, primera decisión, fuera las autonomías, Cataluña y el País Vasco, la excepción.
No. Atención. Ningún problema se resuelve contra las evidencias, contra las leyes que pueden ser justas. No. En primer lugar, ¿dónde está el defecto de Suárez? ¿Qué es lo que ha arruinado a España? La opinión unánime, el consenso de toda la prensa española, toda la cátedra universitaria, todos los académicos, todos los partidos políticos, que alabaron que Suárez estableciera autonomías iguales para todo el mundo, el café para todos. Primer punto. Segundo punto. Franco, en la guerra civil, suprimió la autonomía que las repúblicas concedió a Cataluña y el País Vasco. No hablo de Galicia, porque lo de Galicia fue un
caso. Estaba en tramitación.
Y además que fue posterior. Segundo punto ese. Tercer punto. Desaparecido Franco, desaparecidos los efectos militares de la guerra civil, lo normal, lo lógico, lo prudente, lo humano y lo equitativo es que los estatutos de autonomía de Cataluña y del País Vasco se pongan en vigor, tal como estaban.
Ahora, como se dejaron, ¿no?
Tal como se dejaron. Por eso hay que respetar
la legalidad.
La libertad que produjo leyes en Cataluña y en el País Vasco. Franco no era la libertad, era la fuerza. Retirada la fuerza, que surja lo que ha suprimido por la fuerza, que no eran más que dos estatutos. Ahora viene la traición. Pero la traición no es la traición de Suárez. Evidentemente que Suárez tiene que hacerse perdonar, que era el jefe de la Falange, el ministro del movimiento. Es natural que si él va a hablar de libertades, nos va a enseñar a nosotros, que llevábamos 20, por lo menos yo, 20 años ya luchando clandestinamente por las libertades, Suárez tiene que enseñarme a mí lo que es la libertad. Y para eso no tiene más remedio que escuchar a aquellos que han renunciado a la libertad. No a mí. ¿A quién? Al Partido Comunista, al Partido Socialista. Todos los que renuncian a los objetivos que tenían contra Franco son los que apoyan a Suárez. Suárez, a cambio de reconocer al Partido Comunista, legalizar al Partido Comunista, humillando al Partido Comunista, que acepta que lo legalice a otro. ¿Pero qué es eso? Nadie puede legalizar en la libertad de asociación. Son ellos mismos. Igual que hoy se sabe que el derecho de manifestación no requiere ser autorizado, sino simplemente comunicado, pues un partido que se constituye con arreglo a la Constitución no tiene que ser autorizado por nadie. Simplemente comunicar al ministerio de donde se rigen las asociaciones que se ha constituido como partido y que sus siglas y sus direcciones y su financiación es tal.
Rellenar el formulario.
Nada más. Entonces el Partido Comunista se traicionó a sí mismo y Suárez, apoyado ya por la izquierda de Franco, que no es la izquierda actual. Con Franco eran todos los gatos, eran pardos. Todos estábamos contra Franco y allí no se sabía quién era derecha y de izquierda. Pero la izquierda y el lenguaje marxista hizo que toda la derecha tuviera complejo de inferioridad. Y entonces Suárez era el más acomplejado de todos. Y mientras tuvo cosas que regalar, que dar, que fue legalizar partidos, dar autonomías, dar financiaciones, conceder periódicos, distribuir, mientras tuvo eso gobernó y todo el mundo lo aplaudía. El día que terminó, que no tenía nada que dar, se acabó Suárez. Y se dio el espectáculo de lo que realmente era Suárez, que no tuvo ni un diputado, nada, que se disolvió, era acabado.
Hasta los mismos los suyos lo traicionaron en el CDS.
¿Por qué? Porque no era nada, era un traidor a Franco. Y que asustado por su pasado, quiso tener la ambición de futuro e inventó nada menos que deformó el idioma español. Él fue el primero que empezó así, desde la responsabilidad que te me corresponde, desde tal cual. Y ahí está hoy, que contagió, porque la imbecilidad es lo que más se contagia de todo en el mundo. Entonces la imbecilidad en el alfabetismo de Suárez contagió a todos los españoles, incluso a los catedráticos, que hoy en lugar de decir con responsabilidad dicen desde la responsabilidad. En vez de decir con simpatía, dicen desde la simpatía. Es decir, no sabe la diferencia tan grande que existe entre la preposición desde, que implica distancia, a que por eso le usó Suárez, para darse importancia que estaba en un sitio muy alto, y que desde esa distancia hablaba él, descendía a hablar con los mortales. Esa cosa tan ridícula la confunde desde con la preposición con, que es de compañía. Entonces no es lo mismo que yo te digo con responsabilidad, te digo, porque estoy asumiendo yo una responsabilidad. Pero si digo desde la responsabilidad, ¿quién está desde? ¿En el cielo de Dios? ¿De quién están hablando? ¿Qué hablan desde? Bueno, pues todo eso, los culpables, no para terminar lo que empecé, quiero decir que el culpable de la autonomía he sido, te he querido corregir a ti, Federico, que la autonomía hay que suprimirla toda, menos la catalana y la vasca, que tienen que recuperar el Estatuto de Autonomía, mantener, que tenían antes, y cualquier competencia superior a ella no puede ser aprobada sin el referéndum en el que participen todos los españoles, catalanes, vascos, andaluces, canarios y baleares, porque las competencias de unas regiones sobre un estatuto no es asunto de ellos, afecta a toda España, y son todos los españoles los que tienen que dar su aprobación o su rechazo a cualquier modificación que implique autonomía mayor o menor de unas regiones sobre otras.
Muy bien, no me quiero eternizar, pero es que usted me suscita tantas preguntas, son tantas las curiosidades que realiza con su discurso, que suscita con su discurso, que yo...
Se me ha olvidado decir una cosa muy bonita, muy sencilla y muy gráfica, que cuando las personas confunden dilema y disyuntiva, pues los escolásticos medievales le llamaban el silogismus cornutus. Cornudo, literalmente, porque decían que el dilema, cuando no se puede que elijas lo que elijas, es malo, pues dice, se sitúa a la persona entre dos, al afirmar dos cosas imposibles, incompatibles, pues los colocan en dos cuernos, en dos filos, para elegir entre dos filos, dos cuernos que te cortan o te empitonan. Entonces Rajoy lo que está haciendo es empitonando, metiendo entre los cuernos de un dilema algo que no es un dilema, porque Artur Mas no plantea un dilema, ha dicho o, es decir, ha dicho España o Cataluña, una de las dos, incompatible. Eso es lo que está haciendo.
Bueno, pues renuncio a mi pregunta porque era precisamente esa, y ya que Antonio García Trevijano ha corregido hasta los traductores de Shakespeare, que era algo que ya me obliga a releer toda la obra del dramaturgo inglés, pues ahora, obviamente, y dice que Rajoy no tiene pensamiento lógico, algún oyente podrá preguntarse, bueno, ¿y para qué hace falta el pensamiento lógico? Dirán que nos gobierne bien. Es una pregunta un poco provocativa, don Antonio.
No, es que cómo se va
a... Hay que obligar a tener pensamiento lógico.
Pero ¿cómo se va a gobernar bien contra la lógica? Eso es imposible. La lógica es el sentido común. No es la lógica que ha permitido el invento de los ordenadores y los digitales. No. Es la lógica del sentido común. No la logística formal, formalista, moderna. No. Es la lógica del sentido común. La lógica del idioma. La lógica de la gramática. Sin eso, ¿cómo se va a gobernar? Imposible. ¿Por qué? Porque el gobernado no tiene más de común con todos los demás que la lógica del sentido común.
¿Y eso qué son las palabras preferidas de Rajoy? Sentido común.
Pero él no lo tiene.
Pues muchas gracias, don Antonio, por esta reflexión que ha sido larga, pero interesantísima.
Pero os digo además que las personas que en su tiempo hablaron del sentido común, como Descartes o Hobbes, el inglés, pues decían los dos en sus obras decían que todo el mundo está contento con el sentido común que tiene. Porque, querían decir la inteligencia, bueno, entonces sí, con el sentido común que tiene. Todo el mundo está contento. Pues claro, al no tener un juicio interno a ti mismo, porque tú tienes, no te juzgas más que con tu propio sentido, todo el mundo cree que está, que más que él no hay nadie, más sabio que
más
él.
Más razonable
nadie.
Y sabio que él no hay
Eso
nadie.
Es.
¿No?
Entonces Rajoy, claro que está contento con su sentido común, pero yo demuestro que no lo tiene. Qué absurdo lo que dice. Que debía ser registrador lingüístico. Y registrador de la propiedad inmobiliaria, bien. Pero si fuera de la propiedad, de todas las propiedades, también sería registrador de la propiedad de la lengua y hablaría mejor de lo que habla.
Algún día entraremos también en los oficios de Rajoy y en los sueldos de Rajoy como registrador de la propiedad. Todavía no tenemos tiempo para hacer tantas investigaciones. No hay manos en el diario de la República Constitucional.
Oficio que él tiene o profesión que para mí es muy simpática porque mi padre era registrador de la propiedad.
Pues a ver cómo se pueden tener dos registros de la propiedad a la vez y cobrar desde Santa Pola y desde Galicia.
Ese es el dilema. Exactamente. Ahí está. Si afirma las dos cosas, eso es un dilema. O uno u otro.
Pues vamos a ver si es un dilema o una corrupción, porque también esa investigación la queremos hacer y la tengo en la cabeza desde hace mucho tiempo. Don Antonio, quería preguntarle más cosas porque los oyentes están deseando oír más análisis suyos sobre noticias de la prensa de hoy. El PSC se reafirma con su propuesta federalista y propone la reforma de la Constitución para incluir el derecho a decidir de Cataluña. Con la misma enfoque o parecido, nos dice que Convergencia y Unión, nos dice el diario La Razón, que Convergencia y Unión evita en su programa la palabra independencia. ¿Marcha atrás, don Antonio?
¿Quién?
Eso lo dice.
¿Quién lo evita? ¿Quién? ¿Qué evita qué?
Convergencia y Unión
evita
en su programa la palabra independencia.
¿Qué? Son los dos igual. Esto es que sigue la barbaridad. No, la barbaridad no. La barbarie. Que es distinto. La barbarie del PSOE y de Convergencia es que no quieren emplear palabras inequívocas para engañar. Si dicen independencia, asustan. Entonces inventan otra que es derecho a decidir. Ah, amigo, derecho a decidir. Y el propio PSOE, el propio PSOE lo acepta. Dice que en su supuesta propone la reforma de la Constitución para incluir el derecho a decidir de Cataluña. Pero serán idiotas, serán absurdos, ignorantes de la historia del derecho, de la significación de las palabras. Pero es que no saben que el derecho a decidir significa exactamente derecho a la autodeterminación. Pero es él, como la palabra autodeterminación solo se emplea para pueblos coloniales, porque ya está bastante extendida la cultura, que sabe que el derecho de autodeterminación, que en el siglo pasado sustituyó a la primitiva designación, que era derecho a la libre determinación, que se empleó cuando la independencia de Grecia en el siglo XIX contra el Imperio Otomano, años 20-30, donde Lord Byron fue el héroe, pues ese libre determinación, los socialistas austriacos en el Congreso, no me acuerdo exactamente el número, de 1890, lo transformaron en derecho de autodeterminación. Fueron los socialistas austriacos, Otto Bauer, los que crearon esa palabra. Y esa palabra hoy, los socialistas herederos, los que se reclaman de ese tronco común socialista, quitan la palabra autodeterminación porque se entiende referida solo a los pueblos que aspiran a la independencia frente a una metrópoli colonial, pues lo suprimen y dicen derecho a decidir. Pero ¿cómo? Si el derecho a decidir es derecho a la autodeterminación. ¿Y qué significa derecho a decidir? Pues significa derecho a decidir la independencia de Cataluña. Si no, no tiene sentido. ¿Qué va a ser sino decidir qué? Decidir la autonomía, ya la tienen. Luego, ahí es el PSOE y CiU tienen la misma política lingüística. No emplear la palabra independencia para engañar a los españoles y por tanto también a los catalanes que no son partidarios de separarse de España, los engañan inventando la nueva terminología de derecho a decidir de Cataluña. Derecho a decidir no quiere decir que ese derecho implique independencia, no, no. Significa derecho a la independencia. Uh-huh. Es decir, ¿existe derecho a la independencia de Cataluña? ¿Y por qué no la del País Vasco? Por supuesto, la del País Vasco dirá lo mismo, y el bloque gallego dirá lo mismo, y los valencianos se lo inventarán otro, y los andaluces otro, y los canarios otro. Todo el mundo derecho a la independencia.
Pero fíjese, yo en su libro, don Antonio, he leído que el derecho, los derechos individuales, la falsedad de los derechos individuales encubren la negativa de los derechos colectivos. Es decir, uno ofrece derecho a decidir. ¿Quién renuncia a eso? Derecho a decidir el colegio, derecho a decidir el coche, derecho a decidir mi comida. Pero entonces le ponen bajo esas palabras lo que están encubriendo.
Ocultando el derecho de autodeterminación.
Correctamente.
El derecho a la independencia.
Que eso es lo que tienen que decir todos los españoles.
Sí.
Pero eso no lo dice.
No.
Eso no lo dicen.
No, no, no.
Entonces, bajo el camuflaje del derecho individual que a todo el mundo le gusta. Los deberes no le gusta a nadie en este país. No hay un equilibrio entre derechos y deberes. Pero los derechos bajo el
crean un derecho falso colectivo.
Exactamente. Ese es el asunto. Yo por lo menos creo que el marketing de esa frase se esconde eso. Derecho a decir quién se va a negar.
Lo que se esconde es la mentira.
Esa mentira.
La independencia la ocultan con otras palabras.
Correcto. Ahora que esté el Partido Socialista metido en esa...
Ese es el tema.
Y que esté la Casa Real
es el tema.
En silencio absoluto. Y que estén los sindicatos y que estén los demás partidos. Rosa Díaz, donde
pero
está,
¿por qué dice
donde
ahora,
está Izquierda Unida?
¿Por qué ahora el rey se lamenta en la India de que es una calamidad lo que está pasando? No sé. Si él durante 30 años ha gobernado, se ha enriquecido y ha apoyado, ¿por qué ha apoyado? Porque ha dicho que él, hablando se entiende la gente. Le dice al independentista de izquierda republicana, le dice, hablando se entiende la gente. Ah, sí, en primer lugar, para que se entienda hablando, hay que hablar de manera inequívoca. Y no hablar con diciendo derecho a decidir, sino diciendo derecho a la independencia. Porque hablando no se entiende la gente. Porque se habla excepcionalmente para decir la verdad. Y ordinariamente para mentir. Se habla para mentir. Eso es lo general. Para decir la verdad, bueno, sí, a veces. Entonces, ¿cómo hablando se entiende la gente? Eso es lo que ha destruido a España. Que había síntomas inequívocos de a dónde llevaba la autonomía, a dónde llevaba Chiulatín. Siempre advertí yo desde el libro que publiqué en el 94, con el nombre de la República, con el nombre del discurso de la República, sin embargo está dedicado a dos temas casi exclusivamente. Al tema, a destruir el concepto orteguiano de la nación como proyecto subjetivo de vida en común, diciendo que eso es un imposible, que es la concepción subjetivista de nación, heredada de la filosofía alemana que condujo al nazismo y al fascismo, y a José Antonio, con el proyecto subjetivo de vida en común, es copiado de Ortega. Pues el libro estaba dedicado a destruir esa creencia y a proponer la supresión de la autonomía. En el año 94, supresión de la autonomía menos la catalana y la vasca, que se volviera a la que tuvieron en la República. Ese es mi libro, 94. Bueno, ¿cuánto han pasado? ¿20 años? ¿Cómo? 94.
Y 10, 2004, pues prácticamente 20 años, ¿sí? Estamos en el
2013. Hace 20 años ya propuse cómo había que corregir esto y se hubiera podido hacer por las buenas. Pero algún día me preguntaré y yo contestaré por qué razón nadie me quiere escuchar.
Dígamelo ahora, que tengo mucha curiosidad.
Uy, no, es decir, ¿por qué mis palabras, mis discursos, mis libros son silenciados? ¿Por qué no soy invitado a las televisiones públicas a explicar mis tesis? ¿Por qué?
Les dará miedo, ¿no?
Sí, pero hay algo más profundo que el miedo. Porque hay algo que se llama... y que lo puede explicarse con arreglo a la sociología del conocimiento. Pues que la sociología del conocimiento que inició Max Scheler y que el más brillante filósofo que le expuso fue Mannheim, pues la psicología del conocimiento estudia la sociología, estudia los supuestos comunes al conocimiento. Yo no digo, también se conoce como sociología del saber. Yo no la utilizo, porque sociología del saber implica ya un conocimiento científico. Si no, no se sabe. Entonces eso no, eso es otra cosa, son los supuestos de la ciencia. Pero en la sociología del conocimiento impide que mi pensamiento, mi conocimiento, pueda ser expuesto a los demás. porque mis supuestos son radicalmente distintos, opuestos a los supuestos del conocimiento de la política española y de la cátedra española de los últimos 30 y tantos años.
¿Que no lo entienden?
Imposible. ¿Cómo van a entender si yo digo que en España no hay democracia? Uno de los supuestos del conocimiento que no se analiza es que en España hay una democracia.
Claro, yo vi a Julio Anguita alarmarse cuando dijo usted eso.
Claro, no, y todos dicen, piensa que está loco, no sabe lo que dice, porque no me quieren escuchar. Porque si me escucharan, yo diría, los requisitos de la democracia son estos. Como ninguno de ellos lo tiene España, en España no hay democracia. Ese conocimiento de los requisitos de la democracia está excluido en España en virtud de algo que inventaron a la muerte de Franco, que se llamó consenso. Es decir, mientras que la sociología del conocimiento implica unos supuestos comunes para poder entenderse. Conmigo nadie me puede entender más que aquellos que acepten los supuestos de los que yo parto, que es la verdad y la libertad. Como esos supuestos no son los que fundan la Constitución española, que está basada en el consenso, es imposible que me entiendan. Es decir, no son tan malos, no me odian, no me desprecian. Las personas que me conocen y otros que me leen saben que soy inteligente y culto y que soy sincero. No, lo que pasa es que es imposible de que me entiendan. No es posible que me puedan entender, porque los supuestos del conocimiento político de ellos son radicalmente opuestos y contrarios a los supuestos del conocimiento que a mí me ha llevado a una visión casi científica de la política.
Estoy de acuerdo con ese análisis, don Antonio, pero hoy hay noticias que también dicen algo eso que usted está diciendo. Por ejemplo, están pasando muchas cosas en España, como lo hemos dicho alguna vez, por primera vez. Por primera vez los príncipes son abucheados en la entrega de los premios en Asturias. Por primera vez hay una gran concentración en Oviedo que rechaza a los príncipes de Asturias diciendo con una gran pancarta: la Casa Real no tiene nada que celebrar. Ese era el eslogan más coreado. Esto con toda la prensa internacional que había sido llevada hasta allí para dar el botafumeiro a esos premiados y a los príncipes, y resulta que lo que se transforma fue en un gran fiasco y los manifestantes revientan por primera vez esos premios príncipes de Asturias, que por otro lado no tienen nada de tradición porque llevan muy pocos años, no por los premiados. Hay un artículo que reproducimos en parte, ya lo reproducimos completo, de Iñaki Anasagasti, diciendo, el dirigente del PNV, ex dirigente del PNV, diciendo que esos premios son un fiasco, que pobres premiados, que a lo mejor en algunos casos se lo merecen,
no,
en
no,
otros
ninguno,
no,
ninguno,
en otros
no. No, 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 no. Ah, si es de ciencia, sí. Si es de política, sociología, ninguno se lo merece porque todos están mintiendo.
Por haber aceptado eso.
No, ¿qué va? En sus propios libros, Sartori, por ejemplo, todos los príncipes de Asturias son socialdemócratas. Y la socialdemocracia es la no ideología. La socialdemocracia es la mentira de quien quiere ser de izquierda con un comunista, pero convirtiendo al comunismo. El comunismo es una utopía. El socialismo es, en lugar de perseguir la utopía comunista, como quería Lenin, de golpe, con un golpe de Estado, y enseguida hacer el Estado comunista y suprimirlo en cuanto haya la suficiente, se haya olvidado el sentimiento de la propiedad privada, el socialismo quiere ir poco a poco, aunque sea en 100, 200 o 300 años. Bien. Esa es la socialdemocracia.
¿Cuán largo me lo fía?
Y por eso todo es falso, todo mentira, falso.
Uh-huh. Bueno, pues parece que la gente se ha dado cuenta de esa falsedad, porque ha salido en masa a la calle, y cuando llegaban los premios Príncipe de Asturias, los Príncipes de Asturias recibieron un gran abucheo, una sonora protesta.
¿Los premiados?
Los príncipes.
¿Y los premiados?
Los premiados entraron por la puerta de atrás alucinados.
No, como has dicho antes, los premiados, que ha habido confusión. A quien han abucheado, a los príncipes.
A los príncipes y a la reina.
Hubiera sido infinitamente mejor que hubieran abucheado a los premiados. Hubiera sido fantástico. Porque a los socialdemócratas, a los que tengan méritos científicos, de esos no hablo. O artísticos, o futbolísticos. Que el premio Asturias se dé a los futbolistas me parece formidable. Como que los títulos de nobleza se le den a los entrenadores. Entonces es fantástico, a los tenistas, a los deportistas. Si esos son los que distraen al pueblo español y les gusta, que le den títulos.
Pero dice Ana Sagasti, ¿por qué no se le da a la gente anónima que está abnegadamente realizando una labor que nadie valora?
Porque dejarían de ser anónimos, es una tontería. Pero ¿cómo le van a dar un título anónimo? Pues ya no es anónimo.
Bueno, pero quiero decir que hay labores sociales que son, no tienen la brillantez y el aplauso del gran público.
De acuerdo.
Y que podían ser premiadas por este tipo de galardones.
No, qué va. De ninguna manera. La gente anónima es admirable porque es anónima. Si se le premia, es que ya se le está comprando, se está falsificando, no es verdad.
O sea, que la popularidad es sinónimo de mediocridad.
Sí. No, salvo en el deporte, salvo en...
La ciencia es lo más contrario que no, hay a la popularidad. No quieren los científicos salir en la periódica.
No. Y el arte, el gran arte, la popularidad no... Hombre, cuando es muy bueno, muy puede ser admirado por casi todo el mundo. Pero la ciencia y el arte...
Sí, le rehuyen las primeras planas de los periódicos.
La popularidad en el arte quiere pastar. Las muchedumbres quieren pastar en las emociones colectivas de cosas que más bien son dulzonas y cursi. Pero para pasar de la cursilería y de la dulzonería a la apreciación de algo ya que te impresiona, porque es por ser algo grande, que es donde comienza el arte.
A lo sublime.
No, oye, esa es otra palabra. No, lo sublime ya es otra cosa. Lo sublime que fue descrito por Burke. No, esa es otra cosa. Lo sublime es donde la. No es lo terrible, pero es el comienzo de lo terrible. Donde la belleza da cierto temor. Voy a poner un ejemplo. Las tormentas de Turner son sublimes, porque te asustan, porque es como si estuvieras de ella. En cambio, Giorgione, el renacentista veneciano fantástico, que tiene un cuadro maravilloso, que me parece que se llama La Tormenta, no me acuerdo el nombre ahora, que hay una gitana, hay una tormenta sobre la ciudad lejana con culebrinas y un caminante con un atillo sobre el hombro y una gitana a la derecha de un riachuelo dándole, a la derecha mirándolo de frente, con un niño dándole el pecho. Es bellísimo, pero no es sublime. ¿Por qué no es sublime? ¿Por qué no da temor? Porque la tormenta está muy lejos. Ahí he puesto un ejemplo clarísimo de cómo una cosa bella es Giorgiano. Una cosa sublime es una tormenta que te asusta a ti, que puede, te da vértigo de verlo eso. Turner, por ejemplo.
No, y además las tormentas de Turner han sido consideradas ya pintura clásica, precisamente por estas razones que está exponiendo Antonio García Trevijano.
En fin, vamos
a seguir con más noticias, porque nos vamos con el arte, la filosofía. Es todo tan interesante escucharlo en la boca de un prensador Antonio García Trevijano. Pero quiero dar más noticias, efectivamente. Partido Socialista. Vamos a ver, Ferraz se conjura para frenar a Griñán, eso nos dice el diario La Razón. Saben ustedes que hay un pulso encubierto entre Rubalcaba y Griñán, el presidente andaluz, por llevarse, digamos, el poder ahora que el Partido Socialista está en debacle, está en destrucción. ¿Qué juicio analítico se puede hacer sobre esta noticia, don Antonio?
Un error de Ferraz, porque Griñán, que hasta ahora era un hombre que no tenía la aureola de ser un premier, un primero, puesto que había sido un segundo de Chávez y de no tenía sobre la... Si Ferraz le hace la guerra, lo convierte en un discutible número uno, porque Rubalcaba está perdido. Es verdad que son el aparato de Rubalcaba el que ahora va a combatir a Griñán. Bueno, pues eso favorece a Griñán, lo va a encubrir y eso le va a dar la victoria a Griñán.
¿Así?
Sí, porque lo va a pasar de un número oscuro, segundo, lo va a poner en primero. Porque si lo combate es porque lo teme.
¿Y Griñán podrá solucionar los problemas del Partido Socialista?
De ninguna manera, eso es otra cuestión.
Fueron compañeros de gabinete.
Eso, ninguno de ellos vale nada. El Partido Socialista es un partido falso. Desde Felipe González hasta hoy todo, así no tiene nada que decir ni hacer, todo será mentira.
Para empezar era republicano y ahora es monárquico, o sea que esa es la primera renuncia un poco extraña que hicieron los socialistas. Más noticias, don Antonio. En Madrid ha habido también manifestaciones este fin de semana. La gente que se manifestó frente a las puertas del Congreso ha vuelto otra vez a ir allí. Y además les han sancionado con 300 euros, a 300 manifestantes con multas de entre 300 y 3.000 euros por participar en esa manifestación. La delegación del gobierno dicen que no habían pedido permiso y que por eso los multan. ¿Es correcta la decisión?
No, señor, es incorrecta. Es anticonstitucional por parte de la delegada del gobierno. Porque para manifestarse no hay que pedir permiso, solamente comunicar la hora, el sitio, el punto de salida, punto de terminada y que se va a observar el orden. Punto. Luego se equivoca porque no hay que pedir permiso. Otro asunto.
Otra noticia sería, la tenemos en el País Vasco también, porque se ha producido una resolución de un caso oscuro dentro del de la lucha antiterrorista. Nos lo va a contar enseguida Javier Sellers, pero alude a un caso que, bueno, tuvo muchísima literatura, y es la desaparición de un miembro de ETA, un dirigente de ETA, que se llamaba Pertur. En primer lugar, te queríamos dar también, al hilo de esto, lo más actual, es la detención de Izaskun Lesaca, que dicen que mutila a la dirección de ETA. Incluso Bildu ha llegado a decir, y se ha revelado frente a esa detención, y ha dicho que con ello se estaban solidarizando, que han decidido solidarizarse con esa familia del País Vasco por esa entrega que ha hecho Francia de la responsable militar de ETA. Son dos noticias diferentes.
Y primero, esa noticia ha coincidido con
La resolución del caso de el antiguo etarra, que se llama, ¿cómo es?
Pertur.
Santiago Vergareche, ¿no? Eduardo Moreno Vergareche. Uno de sus familiares todavía vive aquí en Madrid, es periodista, lo conozco, y seguramente tenga noticia de esta cuestión. Javier, ¿nos puedes resumir cuál es el suceso que ha ocurrido en el País Vasco sobre este antiguo etarra?
La novedad.
Dice así: todo el mundo sabía, salvo quizás su familia, que la investigación sobre la desaparición del dirigente de ETA, Eduardo Moreno Vergareche, llamado Pertur, realizada por la Audiencia Nacional, iba a acabar archivada por falta de autor conocido. Era lo previsto. El periodista Ander Landamburu, que trató de investigar el caso en el sur de Francia, fue conminado a parar las pesquisas y atenerse a las circunstancias. El consejero...
Yo creo que ha sido un error. Sería, yo creo, atenerse a las consecuencias.
Efectivamente,
sí. Creo.
El consejero del gobierno vasco en el exilio, Mikel Isasi, le había expresado su sospecha de que los Bereziak eran los autores del secuestro. Anchón Etxebeste y Paquito han asegurado que ETA no tuvo nada que ver con la desaparición de Pertur. Apala está en paradero desconocido. Decía Chesterton: puedo creer lo imposible, pero no lo improbable. Usted puede creer lo que usted quiera.
Pero lo que han declarado estos, que en la noticia anterior no sé si está, es que Pertur fue conducido, fue con dos compañeros, Paquito y otro, en un coche a un trayecto que se tardaba 15 minutos dentro de Francia. En lugar de 15 minutos tardaron hora y media. Y la declaración de que luego lo que se ha investigado es que Pertur fue matado entonces y tirado a la mar por sus compañeros de Tarra. Esa es lo que hoy parece probado.
Pues con esta noticia vamos a dar paso a la siguiente, que en este preciso instante reside también en derechos. Nos dice la portada La Razón que los estudiantes menores de edad no podrán hacer huelga. Don Antonio, es una ley de educación que está preparando el gobierno y que le van a impedir que los alumnos menores de edad puedan faltar a clase para reunirse y formalizar una huelga. Pero precisamente los consejeros autonómicos plantean hoy al ministro José Ignacio Wert también convocar oposiciones para profesor en 2013.
O sea, claro, sí, pero menores de edad son todos los estudiantes de
todos
enseñanza
secundaria, todos, hasta los 18 años que entran en la universidad.
Luego son todos. Yo recuerdo cuando yo era muy joven, tendría, no sé, 12 años... que vi unas fotografías de una prima mayor mía y una fotografía en el Instituto de Granada en una huelga de bachiller, y que me contaba que los estudiantes de la universidad iban a las aulas del instituto, huelga, y sacaban a todos con la natural alegría de los estudiantes. Y eso me dio una envidia enorme bajo el Franco. Digo, uy, que pudiéramos tomar parte en huelgas, por cuestiones políticas que no nos gustan. A mí me parecía una maravilla. Hoy yo considero que a partir de los 16 años, que para tantas cosas se considera que el joven es responsable.
Un carnet de moto por lo menos te dan.
Pues entonces yo creo que a partir de los 16 años no se puede prohibir que nadie participe en una huelga. Eso es una barbaridad. No se puede considerar a los chicos de 16 a 18 años como si fueran completamente manipulables, como si ellos no tuvieran opinión. Si la tienen distinta de la opinión de sus padres, ¿cómo no van a tener opinión? Si se enfrentan con sus padres, ¿cómo no van? ¿Cómo se les va a prohibir que vayan a una huelga? Pues que vayan a la huelga.
Pero fíjese qué tiempo, don Antonio. Se multa a la gente que va a una concentración. Se prohíbe ahora, si quiere prohibir, a los niños menores de 18 años o a los adolescentes que puedan ir a una huelga. Estamos en una época de restricción de derechos colectivos.
No, hay una época... No, la represión de la libertad política colectiva que sigue desde la guerra civil, desde antes de la guerra civil, incluso de la monarquía, desde siempre, España no ha conocido nunca un periodo de libertad política colectiva. A cambio de eso, para disimularlo, se acentúa la demagogia de las libertades individuales. Aquí el individuo, la libertad. Y ahora, cuando se ataca a los jóvenes diciendo que no tienen derecho a huelga, se vuelve, como no hay libertad política colectiva, eso es facilísimo. Al no haber fundamento ni sociología del conocimiento de lo que es la libertad política colectiva, es facilísimo. No este gobierno, el PSOE haría lo mismo, hacen igual, son los mismos. Se puede reprimir y un gobierno puede reprimir las libertades inherentes a los derechos individuales con toda facilidad, porque no hay el fundamento ni la sociología del conocimiento de lo que es libertad colectiva. Por esa razón esto es fácil. Los gobiernos en España pueden hacer lo que les dé la gana. El español acostumbrado a obedecer a Franco durante 30 años y a este rey no lo obedece, pero lo aplaude, lo ensalza, lo admira porque tiene 1.800 millones de euros robados a los contribuyentes, pues figuraros lo que se puede esperar del pueblo español. Actualmente, nada, porque perdió toda su energía, su buena voluntad, su valor y su entereza en la guerra civil. La guerra civil mató a lo mejor, primero, no solo por la propia guerra, que los mejores van en vanguardia y mueren antes que los otros, sino también porque las consecuencias de la guerra es que los mejores huyen cuando la pierden, se van a otro país ante el miedo de lo que vayan a pasar y por la indemnidad de la pérdida. Pasa igual que la expulsión de los moriscos y de los judíos en España. Eso fue una catástrofe, porque desaparecieron los genes de los más valientes, porque los genes de los cobardes se quedan y se convierten en hipócritas, se convierten de religión para no ser perseguidos. Y los que tienen entereza y confianza en sus creencias, se van, huyen de España. Entonces España ha sido formada por genes de personas acomodaticias, cobardes, hipócritas. Y luego, claro, se van regenerando con el tiempo, llega la guerra civil última, y ahí mueren los mejores, y los peores, no, los mejores se van, y quedan los cobardes, los hipócritas, que en la cultura del conocimiento, la sociología del conocimiento, nos induce a pensar que el conocimiento de la humanidad desde la política en España ha sido provocada por esa tragedia genética.
Pues muchas gracias, don Antonio. Yo quiero ser un poco más optimista en el sentido de que se están produciendo por primera vez también manifestaciones contra la monarquía en todas las ciudades de España, porque ya contamos que ocurrió en Toledo, que ocurrió en Ciudad Real,
pero tengo
que ocurrió
en Alcalá. Sí, es una maravilla, yo estoy contento. Pero tengo que hacer una observación. Hacen manifestaciones abuchados a los príncipes, ¿por qué no al rey? ¿No os dais cuenta que la sociología del conocimiento a la que hablo ha sentado como un supuesto respetable a Juan Carlos, al que lo consideran que nos libró del 23 de febrero cuando fue él el que lo impulsó, al que considera que él no ha traído las libertades después de Franco, cuando él lo único que ha hecho es enriquecerse? ¿Por qué no lo abuchean a él? Porque todavía lo consideran algo respetable lo que ha producido, y en cambio abuchean a los príncipes porque no admiten las... son juancarlistas, no monárquicos, y entonces están atacando la sucesión, pero no al rey Juan Carlos. Muy bien, que se ha enriquecido, bueno, ¿qué importa? A cambio de eso nos ha dado las libertades, a cambio de eso nos salvó del 23F. Esa es la sociología del conocimiento en España.
¿Cuánto hay que agradecerle al pobre elefante de Botswana? Porque creo que hasta eso también está cambiando. Muchas gracias, don Antonio, por esta brillante emisión de radio, brillante en el sentido de que ha brillado en su reflexión intelectual, y a mí me encanta cuando detrás de una noticia hay también una reflexión de calado, como la que ha hecho Antonio García Trevijano. Gracias, Javier Seller, por darnos esa noticia y por embarcar también este proyecto desde el pasado viernes. Gracias, Manuel Ramos, por estar en el control técnico de Sevilla. Gracias también a Roberto Insúa, a Roberto Centeno, a Ferran Garriga Ollé, que debuta como columnista en nuestro periódico, contando además cómo, también le medio liaron para irse con unos gentes que fueron desleales a Antonio García Trevijano, y ahora, pues digamos, está con un proyecto interesantísimo que contaremos a nuestros oyentes. Gracias también a Rafael Sánchez Ferlosio, que como firma invitada nos habla sobre acatar al Estado hasta la indignidad, una reflexión que dice que solo la muerte, el miedo a la muerte, es lo que permite acatar al Estado hasta la indignidad. Y dice incluso que se escandaliza cada vez que oye hablar del respeto a la intimidad y del derecho a la vida privada. Encima, dice, son ellos los que están invadiendo la esfera pública con esa ostentosidad.
Esa es una reflexión de Ferlosio muy atinada, porque el miedo a la muerte es también la falta de resistencia al dolor y al peligro, y la aceptación de lo malo también es por miedo a la muerte. Entonces su reflexión es muy atinada porque es genérica. Me encanta esa reflexión, y luego ya que dan las gracias, yo no olvido nunca el trabajo que está haciendo Fernando Gómez.
Sí, con la selección de la quinta columna de Antonio García Trevijano, Consulta al Pueblo Vasco, ha elegido hoy. ¿Por qué? Pues porque hay una gran similitud en lo que hubo con el referéndum que planteaba Ibarretxe y ahora el que quiere plantear Artur Mas. A todos les damos las gracias, pero sobre todo a los oyentes de Radio Libertad Constituyente, por su paciencia y por su interés. Muchas gracias y hasta mañana.